Génesis 38. Bueno, una vez empezando en la historia fascinante de José, el Espíritu Santo decidió, en la palabra, revelar un poco más sobre otro hijo. Otro hijo de Jacob, en una historia bastante extraña. Vamos al versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Escuchando mucho de la tribu de Judá en canciones y todo el tiempo, y como David y Salomón y Cristo vinieron de esa tribu, se cree que Judá era un hombre de gran nobleza. Pero se ve aquí que Judá empezó con grandes problemas como otros de los hermanos de José. Judá se separó de la familia para compartir su vida con los incrédulos. Se empezaba a copiar al mundo en su manera de pensar y también en su manera de vivir. Se separó de su padre, de sus hermanos, para pasar tiempo con los mundanos. Y esto se ve a veces entre hermanos, a veces se apartan de sus iglesias, se andan con amigos incrédulos y poco a poco empiezan a copiar la vida de ellos. Primero de Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando dice no erréis es porque existe un peligro actual de realmente caer en grandes errores. Versículo 2. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Recordamos que Abraham estaba muy cuidadoso buscando una esposa para Isaac, no de la gente pagana. Y Rebeca estaba molestada con las esposas de Esaú. Y Judá sabía de todo esto, pero pasando tiempo con los mundanos, nada de esto le importaba. Como Sansón más tarde vio una muchacha guapa y aunque pagana, y tenía que tenerla. Podemos decir que Judá se casó mal, bastante mal. 3. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Parecía como que por lo menos tendría una familia, unos hijos para avanzar esa tribu noble de Judá. Pero casándose mal, también sus hijos eran malos. Eran malos en el extremo, tanto que Dios tenía que matarlos. 5. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Judá tenía ahora 3 hijos. Por lo menos no tenía los problemas de esterilidad, perdón, como Sara y como Rebeca, hasta Raquel. Pero parece que su esposa, la madre de estos hijos, siendo una persona que no conocía a Dios, no sabía cómo levantar hijos en el temor del Señor. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Esa mujer Tamar será bastante importante. Podemos decir que ella era una de las madres de Cristo. De hecho, Tamar es la primera mujer mencionada en el Nuevo Testamento. Y aunque Tamar vino de una familia pagana, parece que ella realmente quería conocer a Dios, al Dios verdadero, y vivir como parte de su pueblo. 7. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo antes los ojos de Jehová, y le quitó a Jehová la vida. Andaba mal, Dios lo mató. Así de fácil. Ya rápidamente Judá empezó a sentir las consecuencias de abandonar el pueblo santo para buscar su compañerismo entre los paganos. Seguramente su esposa no sabía nada de cómo levantar hijos que honraban a Dios. Y siendo parte de la familia santa, Dios no iba a permitir tanta maldad en su pueblo. Dios simplemente tenía que matar a ese hijo. Y no tenemos detalles sobre por qué simplemente que era malvado. Así que Tamar era una mujer que sí quería formar parte del pueblo de Dios. El problema era el problema de la falta de hijos, parece que estaba regresando. Como fue común entre todas las madres, o sea, las abuelas, bisabuelas de Cristo. 8. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y depósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esta era una ley, una costumbre común en aquellos tiempos y aún en el pueblo de Dios para preservar a las familias, las tribus, las propiedades. Cuando uno murió sin hijos, un hombre, el hermano del fallecido pudiera casarse con la esposa de su hermano para dar hijos a su hermano, no a sí mismo, a su hermano, a esta familia se quedaba. Más tarde aún estaba incorporada en la ley de Dios. Y yo he escuchado en algunas partes de África aún están practicando esto. 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Ese hijo también era malvado. Era un hipócrita. Se daba la impresión de que estaba cumpliendo su deber, obedeciendo a su padre, pero eran puras apariencias. Muchos creen que tenían motivos económicos. Su hermano fallecido era el primogénito, recibiría una herencia más grande que los demás hermanos, pero si jamás tenían hijos, habría más herencia para los hermanos que sobrevivieron. Era un hipócrita, como Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, y por supuesto va a tomar un fin semejante al fin de ellos. 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Dios mató a otro. Ahora la situación era un poco desesperada otra vez. Tamar era una buena hermana, convertida a la fe verdadera. Pero por casarse mal, hablando de Judá, los hijos de Judá andaban descalificándose. Judá solamente tenía un hijo más y no quería perder a él como a los otros. Y hermanos, tenemos que reflexionar por un momento sobre el hecho de que estas relaciones iban a impactar el mundo entero. Todos serían impactados por lo que pasa. De Judá tenía que venir la familia real. David tenía que venir de ellos. También Salomón, más tarde Cristo. Lo que pasaba entre esa familia perversa iba a afectar a todos. 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, hablando a sí mismo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. A lo mejor él pensó que ella era la mala suerte o algo así, no quería admitir que sus hijos eran malvados. Es ella. Insisto en que Tamar era una buena mujer, aunque era muy joven, sin experiencia, pero ahora era dos veces viuda. Y su contacto con el pueblo de Dios era mayormente malo. Sus esposos, descendientes de Abraham, eran horribles. Su suegro Judá ya la trataba mal. Regresándola a la casa de su padre, no necesitamos a ti, a tu padre, prometiéndola el otro hijo más tarde, pero jamás cumpliendo su promesa. Una muchacha común y corriente, si tenía una experiencia así con los cristianos, pudiera fácilmente concluir, si así son ellos, yo no quiero nada que ver ni con ellos ni con su Dios. Si así me van a tratar, prefiero regresar a mi paganismo. Pero no, ella quería ser parte del pueblo de Dios. Es más, ella insistía en ser parte del pueblo de Dios. Y así se va a terminar como una de las madres de Cristo. Francamente, no sé cómo se desarrollaba tanta fe después de ser tan maltratada. Tal vez hablaba con Jacob o con otra persona de la familia que aún vivía en un poco de justicia. 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el Adulamita. La esposa de Judá se murió joven y ahora él estaba solo. Solamente tenía un hijo más y no tenía ningún nieto. Pero la tribu real tenía que salir de esa familia de una manera u otra. Cuando se quitaron la lana de sus ovejas, en un sentido, tenía mucha lana. Es que esos hombres a veces solamente recibieron su pago una vez al año y todo el dinero por la lana y... Había muchas festividades. Entre los paganos, los mundanos, se tomaban mucho o se practicaban toda forma de inmoralidad sexual durante estas celebraciones. 13. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro, sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Y viviendo aburrida en la casa de su padre. Esa mujer era prácticamente abandonada por la familia de Judá. Legalmente Judá tenía que mandar a su otro hijo a ella. Pero parece que Judá tenía miedo. Y por esto jamás se cumplió su promesa. Pero esa mujer, esa hermana de la fe, tiene un destino. Y aunque va a emplear maneras inmorales, pasa lo que pasa, estará en la familia santa. Llegará a ser una madre de Cristo. 14. Entonces, hablando de ella, quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Estaba totalmente cubierta. Se puso en la entrada de Enaim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela, eso es el muchacho que ella iba a recibir, y ella no era dada a él por mujer. Ella era muy astuta. Aprendió cómo vestirse como prostituta. Justamente cuando todos los hombres estaban celebrando y gastando mucho dinero. A lo mejor aprendió cómo cambiar su voz un poquito, porque ya conocía a su suegro. Posiblemente hablaba con mujeres que han sido prostitutas, porque aprendió a negociar y hablar como una de ellas. 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, que quiere decir prostituta, porque ella había cubierto su rostro. Hay que recordar que Judá era ya viudo, pero no es muy viejo. Y ella también dos veces viuda. Y no solamente se vestía como prostituta, sino que veremos que sabía cómo hablar y negociar como una de ellas. A lo mejor se movía como una de ellas, era bastante astuta, bien determinada. No me malentiendes, no la estoy justificando, solamente como un periodista estoy revelando lo que pasó. En esta extraña providencia en que Dios cumplió su plan. 16. y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Aquí se ve cómo ella hablaba como prostituta, asegurando el pago. Y a lo mejor se cambiaba su voz un poquito, o se fingía un acento exótico para no estar descubierta. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras, promesas. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. A lo mejor él pensaba, esa seguramente es una mujer de mucha experiencia, sabe exactamente qué pedir. 18. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón, tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y llegó a ella y ella concibió de él. En aquellos tiempos estos eran objetos de identificación indubitables. Serían como pasaportes o licencias de manejar en nuestros tiempos. Con estos la identidad de la persona sería fácilmente establecida. En fin, Judá tenía relaciones con su nuera. Y había una descendencia real para producir la gran tribu de Judá y más tarde el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Increíble, como de una historia tan turbia podemos concluir con la Navidad. 19. Luego se levantó y se fue, y estaba hablando de ella, se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Ella, en su gran determinación, una mujer de destino, se regresó a su vida de desprecio y de aburrimiento, como que no pasó nada. 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. No la halló porque la ramera misteriosa ha desaparecido para siempre. Y 21, y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim, junto al camino? Y ellos dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Como que estaban diciendo, aquí no había ninguna ramera, locos, a lo mejor ustedes estaban borrachos, imaginando cosas. 22. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, ¿aquí no ha estado ramera? Ahora tenemos el gran misterio de la ramera desaparecida. ¡Madre de Cristo! Y digo con toda reverencia. Si no estaba aquí en la Biblia, sería imposible inventar algo semejante. 23. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Ahora se ve la locura de Judá, un hermano que ha vivido mucho con los mundanos y ahora no quiere sentir vergüenza delante del hombre, pero no le importa nada como parece delante de Dios. 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y quémala, quémala, que sea quemada. Ahora sale el gran santito Judá, dispuesto a condenar con el castigo máximo a su nuera por una fornicación en que él mismo se participaba. Es como que Judá estaba dispuesto a empezar las prácticas de los fariseos siglos antes del tiempo. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgues a otro, te condenes a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Yo sé que es posible abusar ese versículo, pero ahorita Romanos 2:1 se queda como anillo en el dedo. 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira, ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Por lo menos se tenía un poco de investigación. Ella tenía oportunidad de explicar su estado, lo que pasó. Y su evidencia era contundente. Judá estaba expuesto como una fraude. No pudo negar nada. Entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Zel a mi hijo, y nunca más la conoció. Por fin Judá reconoció su error, confesó su pecado. Y aunque iba a cuidar a esa viuda ahora, como Dios mande, no iba a tener más relaciones con ella. Reconoció su propia fornicación. Y como se rompió su promesa de dar su hijo menor a ella, o ella a él, así en la Biblia dice, las mujeres están dadas. Los hombres se casan y las mujeres estaban dados en casamiento. Pero ella, por fin, formaba permanentemente parte del pueblo de Dios. Por medio de ella vino el arrepentimiento a Judá, y Judá era ya cambiado para siempre. Es una persona diferente ahora. Si se lo puede creer, ella, Tamar, esa madre de Cristo, se convirtió en héroe de la fe. Más tarde, cuando Ruth, otra madre de Cristo, o abuela de Cristo, cuando Ruth se casó con Boaz, se usaban el nombre de Tamar como parte de una gran bendición. Ruth 4:11 dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Ella estaba reconocida como gran persona en la historia de la fe. 27. Y aconteció que el tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Primero, Judá no tenía ningún nieto. Ahora tenía dos, que también eran sus propios hijos, como en el caso de Lot. 28. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. En aquellos casos de gemelos, siempre era muy, pero muy importante saber quién salió primero. Por razones sociales, familiares, económicas, la identidad del primogénito tenía que estar bien clara. Ya hemos visto los pleitos de Esaú y Jacob sobre esto. 29. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella, la partera, dijo: ¡qué brecha te has abierto! Llamó su nombre Farés. Las parteras hablaban con los bebés cuando salían. Mira la brecha que has hecho. No sé, que él tenía que responder algo. Pero ese nombre Farés también aparece en los primeros versículos de Mateo 1. Ya tenían la línea de Cristo bien establecida. Último verso del capítulo. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. En el libro de Lucas, Cristo dijo a algunos que preguntaban sobre el reino. En Lucas 13 dijo: esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo creo que Tamar entendía ese principio. Tamar, aunque era tratada bien mal por la gente de Dios, sabía en el fondo que tenía que ser parte de nosotros. Y ahora, por toda la historia del mundo, ella será la primera mujer mencionada en el Nuevo Testamento. Madre de Cristo y la misteriosa ramera desaparecida. Bueno, unos puntos de doctrina. Podemos preguntar, ¿por qué Dios nos ha dado un capítulo semejante? Tan llena de pecados groseros y de inmoralidad abundante. ¿Acaso el Dios tres veces santo no tiene un odio extremo por el pecado? Sí es cierto que Dios tiene un gran odio por el pecado. Pero lo que tenemos que aprender de este capítulo es que Dios no tiene un odio por los pecadores. Dios tiene un amor por los pecadores. Y por eso mandó su Hijo amado para morir en nuestro lugar. En la genealogía de Cristo, en el primero de Mateo, cuatro mujeres están mencionadas. Normalmente entre los hebreos solamente se pusieron los nombres de los hombres. Estaban hablando mucho de las mujeres, pero ahí no. Mirando en Mateo 1 va a haber cuatro mujeres. Todas las madres de Cristo están mencionadas allá. Las que el Espíritu Santo quería llevar a nuestra atención. Después de Tamar, en Mateo 1:5, se menciona a Rahab, una prostituta de veras, no fingía. Era en realidad una prostituta en Jericó. También madre de Cristo. Después se menciona a Ruth en el mismo versículo, que dormía a los pies de Booz, pasando la noche misteriosamente con él. Finalmente se hablan de la que fue mujer de Urías. Simplemente dice mujer de Urías, no dice Betsabé, en el versículo 6 de Mateo, pero ahí está mencionada una mujer que vino a David en puro adulterio. Y podemos preguntar, ¿por qué tanta infamia en la descendencia de Cristo? ¿Por qué tanta inmoralidad sexual entre las madres de Cristo? Está ahí, no por accidente, sino a propósito, para comunicar el amor y la gracia de Dios a los pecadores, a los que han pecado en grande. Tienen que saber que se pueden venir a Cristo y recibir el perdón. Y estar recibidas, sea lo que sea su pecado, en la sangre de Cristo hay perdón. Y en la sangre de Cristo hay redención. Si esto es lo que tú necesitas en esta mañana, si sientes el peso de la culpabilidad por tus pecados, puedes pasar en unos momentos, queremos orar por ti, pidiendo que te encuentres la nueva vida, la limpieza por el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en alguno de esos capítulos que algunos ni quieren leer en público, estamos encontrando material nutritivo para nuestras almas, Señor. Si alguien aquí tiene que recibir ese perdón, tiene que sentir ese perdón, que sienten que han andado bastante mal, ayuda a esta persona, Señor, a pedir el perdón y recibir el perdón. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier forma de petición.